Querida religiosa de esta comunidad, queridos amigos que participáis en esta celebración y queridos amigos también oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís a ella, paz y bien, desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo. La paz del Hijo amado del Padre esté con todos, especialmente con vosotros los enfermos, con los ancianos, con las personas que no podéis salir de casa. Tenemos presente también en nuestra celebración a cuantos habéis permanecido atrapados durante las largas horas de la noche en las carreteras a causa del temporal de nieve. También a cuantos estáis procurando poner el remedio a esta situación y a los que os encontráis trabajando en servicios necesarios para la comunidad que os impiden participar en la celebración eucarística. En el grupo de redes sociales que compartimos los delegados diocesanos de medios de comunicación de las diócesis españolas, hoy, cuando comenzaba a despuntar el día, hemos recibido desde Palencia el siguiente mensaje. Se acaba el tiempo de Navidad. Tenemos que salir a contar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos sentido crecer en nuestro corazón, la gran buena noticia. Con Jesús, con el Hijo amado, somos enviados a anunciar la alegría del Evangelio. En efecto, hace tan solo unas semanas el precursor nos invitaba a preparar el camino al Señor, llamándonos a una actitud de conversión que debería afectar a nuestra vida entera. Han pasado los días y si no nos hemos distraído por la fiebre del consumo y de las apariencias, en el orden de la salvación han sucedido cosas que nos han permitido superar lo artificial y lo superfluo para acoger al Señor en nuestro corazón. Hoy, el precursor de ayer nos invita a permanecer atentos, porque el niño de Belén que estos días nos ha desvelado la buena noticia, el misterio de amor de Dios a los hombres, empieza ahora a culminar su obra. El misterio manifestado en un establo de Belén ha germinado en Galilea y ahora, en las orillas del Jordán, se hace de nuevo revelación y don de Dios. Ha llegado el momento y todo comienza a estar más claro en esta mañana, porque sabemos que el que vino en el tiempo y ha vuelto a venir en estos días a nosotros en el misterio de la fe, nos ha salvado y liberado de la opresión del diablo. Sigue a nuestro lado y nos unge con el Espíritu que nos vivifica. Pero prestemos atención a la palabra de Dios que nos ha anunciado Isaías. El profeta nos ha presentado al siervo de Yahvé, un personaje misterioso elegido por Dios para manifestar su acción salvadora. Tiene la fisonomía enigmática de un profeta al que Dios da el nombre de siervo. Ungido por el Espíritu, es puesto como alianza para las naciones y luz de los pueblos, para anunciar el tiempo de la liberación y para reunir e instruir al pueblo disperso e infiel. Es un siervo sencillo y humilde, pero tenaz y firme en el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada. Ahora nosotros, como cuantos nos han precedido en la fe a lo largo de los siglos, también podemos ver en el siervo de Yahvé a Jesús de Nazaret, el ungido por el Espíritu como siervo amado del Padre y salvador de los hombres. Él hace suya la misión del siervo, manso y humilde de corazón, que acepta la salvación a los pobres, que anuncia la salvación a los pobres y está en medio de sus discípulos como el que sirve. El que se hizo carne para nuestra salvación se somete ahora como un pecador al bautismo de Juan. A este descenso de Jesús a la profundidad del humano, escribe Romano Guardini, responde el desgarrón de las alturas. Los cielos se rompen. La barrera que nos separaba del Dios omnipresente en su cielo, en su bienaventurada existencia, es decir, el propio hombre en su condición de criatura caduca, cuya caída arrastró consigo al mundo y trajo como consecuencia una vida condenada a la servidumbre de la corrupción, esa barrera se abre. Se produce un encuentro infinito. En el corazón humano de Jesús se vuelca la plenitud abierta del Padre. Y hoy se nos manifiesta. Él es el siervo, y el siervo es el Hijo. De este modo, cuando acaece en el Jordán, es una designación oficial de Jesús para su misión profética, real y mesiánica, y al mismo tiempo para su misión sacerdotal de siervo, víctima y sacerdote. Ungido por el Espíritu, Jesús queda marcado para volcarse misericordiosamente sobre las dolencias humanas. Y ahora, al salir del agua, levantará consigo a la humanidad entera, renovará a toda la creación. La actividad salvadora de Jesús, desde este momento, es ya un bautismo en el Espíritu. San Marcos lo deja claro. El Mesías tiene la plenitud del Espíritu para llevar a cumplimiento la misión que le encarga el Padre. Ante este acto de amor humilde por parte del Hijo de Dios, explicaba Benedicto XVI hace unos años, se abren los cielos y se manifiesta visiblemente el Espíritu Santo en forma de paloma, mientras una voz de lo alto expresa la complacencia del Padre, que reconoce al Hijo unigénito, al amado. Se trata de una verdadera manifestación de la Santísima Trinidad que da testimonio de la divinidad de Jesús, de su ser el Mesías prometido, aquel a quien Dios ha enviado para liberar a su pueblo, para que se salve. Se realiza así la profecía de Isaías. El Señor Dios viene con poder para destruir las obras del pecado y su brazo ejerce el dominio para desarmar al maligno. Pero tengamos presente que este brazo es el brazo extendido en la cruz y que el poder de Cristo es el poder de aquel que sufre por nosotros. Este es el poder de Dios, distinto del poder del mundo. Así viene Dios con poder para destruir el pecado. En la orilla del Jordán comienza la vida pública de Jesús. Queda atrás el tiempo de silencio de Nazaret. Ahora vendrá el desierto, con sus tentaciones, la predicación, el cansancio de los caminos y la incomprensión de quienes solo buscan signos. Comienza a cumplirse la profecía del anciano Simeón, esa que escuchábamos hace unos días. Porque quien ante el estupor de Juan ahora se ha presentado como uno más para recibir el bautismo de conversión a la orilla del Jordán, será signo de contradicción para muchos y para que muchos en Israel caigan y se levanten. Junto a la orilla del Jordán, el camino comenzará a ser una cuesta arriba que conducirá a Jerusalén, donde recibirá un bautismo de sangre. En el primer acto de su vida pública, Jesús ya presiente el desenlace final. Es un gesto que marcará su vida, un acto profético que anunciará la Pascua definitiva. Esto es lo que anuncia el apóstol Pedro en el texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado y que constituye uno de los núcleos primeros de la predicación apostólica, síntesis del primer anuncio de la Iglesia naciente. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es la buena noticia. Es el anuncio que la Iglesia proclama en todo tiempo y lugar. Y hoy nosotros, que hemos escuchado la voz del cielo, nos sentimos también consagrados por nuestro bautismo y llamados a continuar este anuncio, a continuar la misión del Señor. En adelante, el que quiera seguirle tendrá que dejarse bañar por el Espíritu, tendrá que bautizarse entrando en la voluntad de un Dios que se ha acercado a nosotros para siempre en su Hijo amado. Con Jesús, con el Hijo amado, somos enviados a anunciar la alegría del Evangelio.